Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
Si hay un encuentro, hay un Santa Teresa.
Darwin es presentado por Vino Santa Teresa. Te mereces lo mejor.
Dos fechas nada más de la apertura, pero ya dejó de todo. Por ejemplo, y nada menos, a Peñarol en el puesto número 8 y Nacional en el puesto número 14 en el arranque de este campeonato uruguayo. Darwin, buen día.
¡Oh, amigos! ¿Cómo están del deporte? ¡Oh, qué! ¡Amigos! ¿Cómo están del deporte? ¡Bienvenidos a Yo para mí!
¡Yo,
claro! No me interesa cómo están de y su familia ni de
Del deporte, disculpe,
¿cómo están del deporte, señor? Amigos, ¿cómo están del deporte?
Perfecto, está muy bien.
Es para buscarle otro tipo de inicios de la creatividad, señor, de la creatividad.
Yo creo que nos complementamos muy bien con la creatividad.
¿Qué hacemos acá Yo para mí, señor? Estamos haciendo un programa desacartonado que siempre arranca de manera diferente y le busca alternativas, variantes a los inicios. Entonces, en lugar de decir, ¿cómo están, amigos del deporte? Digo, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo andan del deporte?
Perfecto. No, perfecto.
¿Cómo andan, amigos del deporte? En vez de preguntarle, ¿cómo andan, amigos del deporte? Pregunto, ¿cómo andan, amigos del deporte? No.
¿Cómo andan del deporte, amigos?
Como la presentación de los Simpsons, Darwin.
Ahí está, le vamos cambiando la cosa ahí del sillón. En la parte que está del sillón, señor. Y le cambia el orden y le pone a marcha acá y del otro lado. Y un momento le suma a Wally. ¿Quién está? ¿Dónde está Wally? Por ejemplo, aparece JR levantándose la camisa y sobándose los abdominales, ¿entiende? Cosa que le vamos agregando así y que si usted no la percibe es porque es un idiota. Un ingrato, un miserable, ¿verdad? Y no debería estar acá. Sin embargo, todos los programas le ando buscando acá un programa nuevo para ver si puede pegarla, viejo. Ya me desmotivó. Arranca usted,
no. Tranquilo, Darwin, continúe.
Siga adelante. Yo para mí, y le voy a dar la bienvenida a los dos co-conductores de Pienso de Qué. Uno de ellos es el que ya lo conocen, y es Ricky Leiva. Y yo me llevo, y digo, ¿qué tal, Ricky?
Yo, ¿qué tal, Darwin?
¿Qué tal? ¿Tiene titular?
Sí, señor. Pero el nuevo juego del Teto, si lo ponen de arquero, no la meto.
No te la meto.
No te la meto,
porque
debería
es el Teto, el Teto sí. Goñi, señor.
Sí, señor.
También, ahí está, que lo pusieron de arquero en Racing y porque no, la había echado el arquero, señor.
En Liverpool, perdón.
Racing está en la B, además.
Lo que pasa es que él es de Racing.
Creo que sí, originario en Racing.
Apareció ahí jugando ahí en Racing, señor.
Tirándole lateral de largo.
Exacto, y lo en Liverpool y atajó penal para sostener el empate, creo
fue, ¿no? Sí, no, y una tajada en el final increíble también.
Que ya estuvimos hablando de esto, es de un milagro de de Francisca Buonanotte, de la santa de Belvedere, señor. Sí. La santa patrona de Belvedere,
la madre Rubato. La madre Rubato.
La madre Rubato, señor, la santa patrona de los delivery, madre Rubato. Así que es otro milagro que se lo podemos hacer al Papa Francisco, le va a encantar porque le encanta toda la bobada de fútbol y todo eso, y mezclar fútbol y religiones, le fascina a él. Así que, amigos, le damos la bienvenida al otro conductor de Pienso de Qué, que es el hijo de Carlito Muñoz. ¿Qué tal, hijo de Carlito Muñoz?
¿Qué tal, Darwin? ¿Cómo está?
Bien, ¿cómo está usted? ¿Está empolemizado?
Un poco empolemizado, pero por estar. Fue un fin de semana muy polémico.
Muchas polémicas, dijo. Lo empolenizaron todos los hinchas de Nacional y Peñarol, ¿no?
Sí, me empolemizaron.
Todo empolemizado lo dejan.
¿Por qué no decís?
Todo.
¿Por qué no decís?
Claro, porque
¿por qué no hablás? ¿Por qué no hablás de...? ¿Por qué no...? Y porque además, ¿por qué no hablás cuando yo...? Ahora, cuando yo te pido que hables, porque probablemente usted ya haya hablado de eso, pero bueno, pero yo no te escuché, dale, habla de vuelta.
Igual
de lo que yo te pido que tenés que hablar.
Cuando te dicen, ¿qué dijiste el año pasado cuando Nacional se quejaba de los arbitrajes? Porque ahí no te escuché.
Por eso, no te escuché, pero porque no te puse yo a la radio.
No te escuché,
bueno, pero yo dije, no me importa lo que dijiste. ¿Qué dijiste, No me importa, yo no te estaba escuchando. Dale, decí ahora lo que dijiste. O no digas ahora lo que no dijiste. Bueno, le vamos a dar bienvenida a la de Lionel también, porque si bien él trata de desmotivarme, de desestimularme de cualquier manera y lo consigue, como pocas cosas en la vida, la verdad, es como si yo fumara marihuana todos los días, ¿verdad? La presencia de Joel. Así me desmotiva, así me deja. Todo desestimulado, señor. El efecto de desestímulo del THC que larga Joel para mis propias células, señor. Y entonces se llama el loco de los tres palos, se llama, y no es por él, ¿no? Que nunca jugó de arquero, sino por los arqueros, ¿verdad? Que es algo...
Tema de la fecha,
es el tema de la fecha porque... Es un tema además que yo ya he estudiado mucho y me parece que tengo que acá esparcir mis conocimientos al respecto, ¿verdad? Y las teorías que yo he ido puliendo durante el correr de los años, porque creo que nadie ha pensado tanto en el arquero como quien les habla, amigos. Como quien les habla, que es
el profesor de el arquero, ¿no? Usted se mete en la cabecita del arquero.
La psique, ¿no? Claro, sí. La psique del arquero y la del línea son las que las dos que mame atraen, digamos. Y bueno, cuando yo le estaba diciendo a la chiquita recién, que cuando me den el premio Nobel de parapsicología, por todo lo que yo he estudiado...
No hay ni de psicología,
parapsicología.
Bueno, puede ser primero el de parapsicología que el de psicología.
Sí, eso podría pasar. Son dos creencias que, señor, cada uno tendrá la suya, ¿verdad? No nos metemos en ninguna de las creencias de la gente. Cada uno puede creer. Y entonces, cuando me lo den, si yo estoy muerto, probablemente sea cuando yo ya esté muerto, quiero que hablen de la dedicación que yo tuve a pensar en los pensamientos del arquero, justamente, ¿verdad? Y este fin de semana, uno acogotó a uno, agarró el cogote. Tuvieron un fin de semana de furia, señor.
Increíble, sí.
¿Quién acogotó? Bueno, ahora nos cuenta todo.
El de Rentista, creo que fue.
No.
Ah. O el de Liverpool. Uno, me dijo, una piña, el golero de Rentista le pegó una piña a uno, y el de Liverpool acogotó a uno en el suelo, por eso
ataja el teto.
Exacto, por eso se metió el teto a atajar, porque y el de Rentista le pegó una piña a uno, señor. Y después el Aguerre este, que es un caso especial, ¿no?
Sí, sí, acá tenemos personas que lo defienden, ¿eh?
Es un caso, sí, claro, a Charles Manson también hay gente que lo defiende, pero... ¿qué pasa? Lo hemos hablado una cantidad de veces, pero le tenemos que decir, para la gente que recién se prende, ¿verdad? ¿Sabe? Que yo, para mí, hemos hecho muchos estudios acerca de la psique del golero, y en general así es medio loco, medio bobo el arquero, ¿verdad? Uno está muy interesado en la personalidad de los arqueros.
Ese es el diagnóstico clínico.
Le quiero comentar un poco, porque fui a buscar la jugada. El de Liverpool se autoacogota, en realidad, después de increparle y golpear un poco en la cabeza al que... Es un choque de delantero y golero. El golero considera que fue fuerte la jugada, quedan los dos tirados, se levanta el golero, lo va a increpar, y cuando ve que el juez viene, porque ya le dio al delantero y capaz que le saca amarillo o roja, se tira al piso y se autoacogota, como que el golpe hubiera sido en el cuello, a la altura de la garganta.
Ah, se pone como el club de la pelea, señor. Sí.
Le está
portando. Empieza a autoagredir, y el juez no tiene otra que expulsarlo, porque ante ese tipo de conducta anómala, viniendo de un arquero que están todos mal de la cabeza, y se vaya a saber qué viaje lisérgico está este muchacho.
¿Cómo, termina? Prefiero echarlo ahora.
Para cuidarlo del mismo, además, también. ¿Sí? Porque esto que empieza a cabecear los palos, ¿qué hace? Saca un pedazo de tejido y se hace el araquiri acá delante mío, señor. Entonces, pero para protegerlo de él mismo, fundamentalmente, lo echó.
Él con los guantes le agarra la cara al otro para protestar, y con sus mismos guantes que le agarró la cara al rival, después se autoacogota cuando viene el juez con la tarjeta.
Muy peligroso, señor. Sí, está prohibido la autoagresión en los ámbitos deportivos, señor. La autoagresión es causal de roja. Sí. O sabe cualquiera. Y todos forman parte del dilema Mario Balotelli, ¿verdad? Que es por el que voy a ganar el Nobel.
Ajá, sí.
El dilema es más idiota que loco, o más loco que idiota. Ese es el dilema en el que uno está permanentemente, yendo hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Sopesando las dos. Sí. Las dos balanzas.
Me,
¿no?,
gusta, me gusta porque su Nobel en parapsicología va a ser por el dilema Balotelli aplicado a la psique del arquero, ¿no?
Exacto, exactamente.
Ese es el Nobel.
Exactamente. Y bueno, y a lo largo de mi carrera de periodista deportivo, entonces, sí, sí, yo he escrito muchos ensayos acerca de la cabeza del golero. Uh-huh. Y en el mejor de los casos, ya le digo, es medio buenas noches. En el peor es un psicópata con problemas hormonales. Una mezcla de loco de mierda y tarado que, bueno, no, se hace peligroso ante la sociedad, ¿verdad? Por eso hay que tenerlo ahí.
El de Rentista metió un semigancho de izquierda a la salida de agarrar una pelota. De locos, pero no tenía nada que ver. O sea, no llega a destino a impactar con fuerza, pero igual es una agresión. Sale con a buscar una pelota ahí al medio del área. Un jugador del rival de Boston River, no se le para adelante. Y él decide con la derecha agarrar la pelota y con la izquierda sacárselo, pero casi con un semigancho a la cara que le origina una roja directa.
Yo no tenía Irrazábal, ex arquero de Defensor, de Cerro.
El Moni Irrazábal. Sí, ¿qué hace? Uno de los tantos arqueros que ha fracasado después de ser arquero una sub-20, señor. Porque es impresionante cómo queda.
No tuvo una carrera rutilante, eso es verdad.
No le hace nada el delantero, ni siquiera es con
lo
que
lo destruye, ¿se acuerda de Amores? Que ahora es...
Guillermo de Amores.
Sí, claro, exactamente.
Pelotas en Brasil.
Creo que está, que es un delivery, ¿qué es? Señor, sí. De Amores.
No, está...
Sigue atajando.
¿Ah, sí? Bueno, hay uno de ellos que ya dejó el fútbol.
No, bueno, Cubero es el caso, pero fue arquero de una sub-17 que jugó una final
mal,
del mundo.
Les hace mal ser arquero de la sub-20, sub-17, eso queda mal, señor. Si ve que algo le desestabiliza ahí, yo no lo dejaría ir a mi hijo arquero, no lo dejo ir a ninguna sub-nada.
No, claro. Hay un caso paradigmático en contra, el único que yo conozco, que es el de Martín Silva como único sobreviviente de la sub-17 de Peralta... El Pollo Olivera, etcétera.
Sí, es demasiado centrado ese muchacho.
Bueno, porque está ahí, está aparte, nunca se juntó.
Claro,
no se junta con sus compañeros, no se habla con sus compañeros de campo, el golero, señor. Está ahí en su mundo, en sus cosas, completamente alienado del resto del plantel. No, ni siquiera comen lo mismo, no entrenan a las mismas horas.
Es como
un perro, hay un rottweiler que tenés en la concentración.
Hasta un palo.
Exactamente, hasta un palo que no puede salir mucho, va hasta ahí, hasta donde lo deja la correa, ladra un poco, no sé cuánto, en fin, una personalidad que tiende a los extremos, señor. Y este fin de semana se vieron, hay algo en el aire, algo de la humedad o del cambio de clima o algo que le generó estas reacciones impresionantes. Bueno, ni hablar el de Aguerre este, que ¿sí? es un botija que... La verdad, ahora parece que se atrincheró en Artigas. Sí. No quiere... Está atrincherado.
Sí.
En Artigas, había, atrincherado.
Ya había tenido problemas con la hinchada nacional en el Parque Central el campeonato pasado. Y esta
¿tiene
semana...
problemas?
Y esta semana estuvieron toda la semana...
La hinchada nacional es otra cosa aparte, ¿no? Él tiene problemas.
No sabía manejarlo.
Durante toda la semana estuvieron hablando, le dijeron, Washington es un partido especial... Tenés cuidado, te van a mirar con lupa.
Mire cómo le hablan, mire. Vio el tono que le ponen.
Y después...
Aquí se le habla a los locos.
Después del primer gol.
A los locos o a los idiotas. Así como le está hablando el hijo de Carlos Duñón. Washington, es un partido especial. Washington.
Tenés cuidado.
Cuidado, mirá, tenemos estas galletas para vos. Si te portás bien, no sé cuándo. Te vamos a dar esto, a ver Washington, la manito te vamos a traer el guate, dale, la manito. Y entonces y salió y parecía tranquilo.
Estaba tranquilo.
Sí, pero ¿qué pasó? Se ve que no hizo, en el segundo gol no hizo respiración, que fue lo que hizo el primer gol.
Claro,
ahí le sacan la primera amarilla.
Ahí por meditar.
Sí.
Por meditar, estaba buscando un happy place. Estaba imaginándose en la playa, no sé qué, un lindo lugar para poder internalizar el primer gol. Y ahí se pone mirando a la tribuna nacional.
Claro, ¿no? Se da vuelta, se sienta mirando a la hinchada nacional y se pone a meditar. Era un gesto que merecía la amarilla que le sacó bien Cuña.
Para mí cualquiera que se ponga a meditar adentro de un rectángulo deportivo merece la amarilla.
Por más que mire para cualquier lado.
Totalmente, claro. Es antideportivo meditar, señor. Completamente antideportivo.
Es una amarilla reglamentariamente intachable porque si uno se pone a meditar mentalmente se va del partido y uno no se puede retirar del partido sin autorización del árbitro.
Exactamente.
Es amarilla.
Sí, es amarilla. No puedes ni ir a miar. Nada puedo decirte, señor. Y la verdad, y la otra, los que dicen, no, pero yo lo estaba haciendo como el festejo de los cosos de uno que del Borussia Dortmund. Bueno, también, amarilla. ¿Qué? Doble amarilla lo tenía que haber sacado, porque, señor, que, estamos hablando de un festejo vendepatria, mijo. Un festejo extranjerizante. Anda copiando festejos de fin del mundo completamente alejado de nuestra humilde realidad.
Amarilla. De la además, además, con la lo que había pasado en el Parque Central, era obvio que el festejo estaba tenía un tinte... Mirá cómo me quedo ahora en modo zen después de lo que hice en el parque, pero era una provocación y eso lleva...
Sí, yo creo que lo que lo condena es que lo haga de frente a la hinchada. Si lo hubiera hecho mirando para dentro de la cancha no pasaba nada.
Obvio.
Meditar es una provocación, señor, es lo que decimos siempre acá. Es una provocación. A meditar al coso este de parapsicólogo paramillonario, al... ¿Cómo era llamado? Medium, no sé qué, ese que fue en la calle Small y que fue Cala, señor. Vaya para ahí, América Medium Forum, señor. Ahí donde van los millonarios que quieren creer en cosas. Ah, acá, sí. En una cancha de fútbol, nada de meditar. Y se ve que tanto además no le sirvió la meditación, porque en el segundo...
es un poco reflexivo.
Salió como Chuck Norris, como un imbécil, salió como una bestia a romperle todas las costillas al Chori.
Sí, hoy lo hablábamos con el sueco además. Es extraño cómo sale con los pies hacia adelante con una patada voladora cuando pudiendo usar las manos era mucho mejor y más fructífero para el equipo. En un partido que además
arriesgaba menos en una jugada que tenía defensas atrás de él, que no era tan fácil la posición para
él. No era él solo contra un delantero, no para definir una jugada, pero bueno. Lo sintió así, Darwin.
Lo sintió así, exactamente.
Es una de las grandes verdades que has dicho hoy, que has dicho
varias. Totalmente, sí. ¿Por qué lo sintió así? Porque está loco. ¿O porque es idiota?
Porque es arquero, Darwin.
Ella, ahí está, ay, porque es arquero, que lo tenemos ahí aisladito de la sociedad, señor. Yo no sé si no hay que empezar a ponerle una cerca electrificada, porque son peligrosos. Lo hemos visto este fin de semana, señor. Otra vez lo mismo, gritaba Danielo Núñez. ¿Vio? Es el típico, lo que dice uno con los idiotas y con los locos.
Sí, siempre lo mismo con este y se le escaparon algunos insultos incluso.
Lo habíamos hablado, decía Danielo Núñez, señor. Lo que pasa con los locos y los idiotas, no importa lo que hable vos con el loco y el idiota, y con la mezcla de los dos. Llega el momento y reacciona para donde le salte la pelotita. Es así, mijo. Se le tranca ahí la pelotita en el silbato y empieza a hacer un desastre. Y bueno, está, hizo un desastre, lo empataron 2-2, y la crisis nacional se vio muy atenuada. Pero no por esta,
no,
no por esto de Aguirre.
Por lo
¿no?
que pasó 24 horas después.
Por la única razón que puede tener una crisis en un equipo grande, que es el otro grande, señor. La gente no toma conciencia de lo bien que le hace Peñarol a Nacional y lo bien que le hace Nacional a Peñarol. Y cómo se justifican mutuamente.
Sin duda.
Todas sus miserias, su ineptitud dirigencial y sus consecuentes desastres deportivos se lo van justificando de una manera maravillosa, señor Galotto. La verdad es que a esta altura puedo decir que si no existiera Peñarol, no existiría Nacional. Si no existiera Nacional, no existiría Peñarol, señor.
Son un espiral simbiótico de autodestrucción lenta.
Serían dos cuadros chicos ya, si no existiera el otro.
Cualquiera mejor. De ellos sin el otro sería un cuadro.
Exacto. Bueno, entonces, le voy a decir esta crisis nacional que vi un poco.
Ajá.
Vi un pipí como 35 minutos del partido nacional, señor, porque me quedaba un tiempo ahí entre un partido de la NBA y otro.
Ah, mire, qué bien. ¿Qué vio, el primer tiempo o segundo tiempo?
Un pedazo de los dos, señor. Vi hasta los 87, después el segundo gol de Coso cambié.
Cerró largo, ahí va.
Cerró largo también.
Se desentendía el partido como tanta gente.
Lógico. Y bueno, lo repito, por menos de esto echaron a Eduardo Domínguez, lo dejaron sin trabajo, lo dejaron sin apartamento, lo dejaron sin ciudadanía. Y sin hijos, a los que se los quitó el INAME por no tener un sustento laboral que le diera solvencia económica, y se los puso en un jardín comunal. ¿Les parece eso?
¿Parece
bien?
Es una comparación válida la de Munúa y Domínguez. Lo que pasa es que tiene menos recorrido Munúa. Menos recorrido en el arranque concreto del semestre.
Jugador de club, ídolo de club y además ya fue técnico.
Pero son tres partidos oficiales.
Pero a mí me llamó mucho la atención cómo los hinchas nacionales están de punta como Munúa, porque van tres partidos oficiales.
Prendió la UTI-señal.
Están de una manera, a mí me llegaban mensajes de grupo WhatsApp, que se vaya, que lo echen.
Esa es eso, un poco esa abstinencia del Guti. Porque el partido que pierde en la primera fecha, la sensación de los hinchas nacionales con el Guti, jamás te pasaba esto. Entonces hay una reacción furibunda.
Yo, la verdad, no me gustaría ser, si ¿no? yo fuera pariente, cuñado, no sé qué, incluso amigo del Guti, no le invitaba a ningún almuerzo, ningún asado, nada. Porque cómo debe estar el Guti creyendo que tiene razón en todo durante todo el día. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo le ganas una discusión al Guti? No sabe hacer jugar a nacionales, nadie sabe hacer jugar a nacionales, el mismo sabe hacer jugar a nacionales, ya soy yo. No puedes hablar con el Guti de otro día. No le ganas una discusión ni de. Se te pone de tierra planista y te gana la discusión. Te la gana, pues te dice, no ves que el Chori, si la tierra fuera redonda, el Chori te agarraría más velocidad. Cuando va para abajo.
Ahí. Y por estos días, además, le van a hacer un homenaje a la transmisión partidaria nacional, una fiesta para hincha, y va a ser el gran homenajeado.
Le van a prender la UTI señal.
Dice Mati que lo cruzó en La Paloma, al Guti. Lo crucé, le grité, haga la valija para volver. Se mataba de risa.
Y claro, porque todo el mundo le dice eso. Imagínense cómo va a estar. No quiero ser la mujer del Guti. Lo debe tener podrido. Porque entre que la gente le grita todo eso por la calle, no lo agrande más, que después no hay manera. No le gana una. Me dijo, tenías que hacer esto. Yo no tenía que hacer nada. Yo tenía que poner a lo que tenía que poner y lo puse. Y puse a Rafa García de volante. Y no me vengas a decir vos que yo tenía que hacer no sé qué, barré la cocina. Yo lo que tenía que hacer lo hice.
Sí, sí.
Yo soy el Guti y no pierdo una discusión en mi casa, se lo digo. Estoy tirado, rascándome, sobándome los abdominales que no tengo como JR. Y no muevo un pelo, señor.
Hasta Forlán está haciendo cosas del Guti porque está llorando por los penales. O sea que
todo donde la razón del Guti. Todo lleno de pelaleña también, me dijo, lleno de pelaleña. Igual la bestia lo deja mal. Hay alguien que no lo quiere a Celsa en Tenfield porque le ponen el penal que le hicieron a Chisco, que fue un penalazo, le pegaron un huascazo de abajo. Sí. Y se lo ponen ahí, lo ponen separadito de un minuto y todo el comentario de Celsa, que ya no puede ver ni por replay los partidos. Ya no se da cuenta de las cosas que pasan ni en el replay. Porque se afirmó que no era y se queda ahí trancado. No, yo no veo nada.
Y después le cuento.
Puede ser un poco la cadera, dice. La cadera, la prótesis de cadera que la tiene que poner al Chisco después del patadón que le pegaron, burro.
Dos penales muy claros.
Ese no es
penaleña,
Darwin.
No es penaleña, no, ese es penal de cancha, señor. Ese penal de te subís al tejido y te tirás para abajo.
En el segundo tiempo.
No, lo más hermoso es lo de Chelsea. Lo tiene ahí a Chelsea diciendo: yo no veo nada. Yo no veo nada.
No, pero es que está.
Está completamente fuera de. Como lo sacaron de ambiente. ¿Qué hacen?
Está vulnerando su propio límite hacia abajo, que ya era exigente. Lo está vulnerando.
Que, claro, para aguantar a Son Sol, lo empastela.
Bueno, de hecho, ese día no tenía Son Sol al lado. El día anterior, Son Sol había relatado afónico.
Por eso, porque se empasteló del día anterior y queda empastelado durante 24 horas, señor. Está todito empastillado. Bueno, es fácil caerle a ese Armando Méndez, le quiero decir después de lo que vi de Nacional. Es fácil. Están para la fácil, Armando Méndez. No sé qué, fue un desastre. Y Armando Méndez es el que la caga los goles. Uno en defensa y otro en ataque porque no pudo terminar la jugada. Bueno, amigo, no tomen más atajo. Corten, paren de cortar por el camino fácil.
Bueno, un atajo fue pedirlo a Armando Méndez acá en la columna. ¿Recuerda la vez pasada cuando criticaban a Munua? Lo pedían a Armando Méndez.
El Nacional de Munua todavía no tiene una buena actuación de un lateral.
Sí, yo creo que tiene responsabilidad Corujo también en los goles.
Bueno, claro, el primero lleva. Bueno, y la Borda, la Borda, porque es joven. No hay que cortarle la cabeza, parece. Porque joven no hay que tirarlo bajo un tren, parece. En el primero la Borda está en tierra de nadie. Usted me va a disculpar, pero ese es el lugar donde no pasan las cosas, señor. Que está ahí, sobra ahí, porque no está cuidando nada, está cuidando ahí. Entonces, y Corujo sale mal en el primero, va con el primer palo. La Borda no va a ningún lado y después queda atrás. Desarmando queda atrás, ¿está bien? Queda atrás, desarmando. Pero bueno, y en el segundo, yo que lleva hasta el fondo, como todo el partido. No se le puede pedir precisión tampoco. Es Desarmando Méndez. ¿Qué quiere? Va hasta el fondo 200 veces sube.
No, pero además al subir tiene que haber un compañero que lo releve, claro. Darwin. Es bastante obvio esto, Nacional.
Yo, permítame quebrar un metatarsiano con una pesa de 20 kilos por Desarmando Méndez, señor. Voy a tirar una pesa de 20 kilos y voy a quebrar un metatarsiano por él, o dos incluso. Ah, pero era fácil, yo lo defiendo. Me parece que tiene solo un problema. Desarmando, para mí.
¿Cuál?
Se involucra demasiado en las jugadas, ¿entiendes? Él tendría que hacer una pasantía en alguna oficina. Puede ser público o privada, lo mismo. Lo importante es que sea grande y poblada esa oficina, como para que le enseñen a no involucrarse en la jugada, ¿entiendes? Él se mete mucho en la jugada. Y él tiene que aprender las ventajas de pasar desapercibido y los trucos para esquivar la acción. Cualquiera que haya trabajado en una oficina más de 3 meses conoce esos recovecos de la vida laboral, ¿eh? Cuando aparece 5 menos 4, a veces uno te va a salvar años, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿entiendes? Alejarse de la acción, lo que aprende uno en una oficina, alejarse de la acción, hay que estar lo más alejado posible de la acción.
Está bien, al lateral hipertrofiado de Nacional le faltan habilidades oficinista.
Exacto, porque se involucra, no te involucres tanto, que sos horrendo, Desarmando, ¿entiendes? No tiene, él hace mucho y tiene que aprender, le tienen que enseñar a una oficina a hacer qué hace y no hacer.
Perfecto.
Cuanto menos involucre Desarmando, mejor.
Consejo, se lo pude haber dado, pero no se lo dio la vez que estuvieron charlando.
No, tengo otro, no me termina de dar cuenta cuál es el talento de Ocampo, ¿está? Se ve que su talento es invisible a mis ojos.
Bueno, le pasa con algunos.
Como dijo el Principito, tu talento es invisible a mis ojos.
Perfecto.
Contra Rentistas lo puso por un costado que no es de él, queriendo enganchar hacia adentro. Sí. Contra Cerro Largo sí lo puso por su punta y tampoco anduvo. No tuvo.
¿Por dónde juega? ¿Por izquierda es el de
él? No, es derecho.
Es derecho. Lo habían puesto por la izquierda. Rentistas estaba muy incómodo porque cada vez que quería hacer hacia el medio era una complicación. El otro día lo puso sobre la derecha.
¿De qué juega Carballo, señor? Eso es otra cosa que no me doy cuenta. ¿De qué lo hace jugar a Carballo?
De doble 5 en un equipo que no juega con doble 5.
No, es...
Pero juega mucho más adelante y juega de espalda, señor. Se pone de espalda al arco hacia el que atacan y tienen que ir a recibir de espalda a Carballo. Un lío barro. O sea, se enreda, se agarra unos enredos ese guacho.
Pero ahí está el problema principal de Nacional hasta ahora, Darwin, que el medio de la cancha no tiene claro qué hacer, no hace nada. Entonces no le llega la pelota bien jugada a los delanteros y tampoco el medio contiene cuando el rival ataca. Y los zagueros, los defensas quedan en inferioridad siempre porque los que vienen de atrás...
Ya cuando salen a la cancha están en inferioridad. Con esos 4 que tienen ahí atrás ya se miran y dicen, estamos en inferioridad, evidentemente estamos en inferioridad. Recordaba perfectamente que Jacob era así de bueno, pero no recordaba que era así de lento, mijo. ¡Qué lento que Jacob! ¡Parece uruguayo!
No, excepto por la claridad para tocar la pelota en la mitad de la cancha, es muy uruguayo.
Parece un volante uruguayo, claro. Exacto. Lo que le falta es ser impreciso, porque el uruguayo es lento e impreciso. Pero este es lento y... Bueno, lo lento dos veces bueno, ¿no? No, ¿cómo era? ¿Cómo será de lento este Nacional que se estará estresado todo el equipo? Aparte tiene un estrés excesivo para lo que va del campeonato, mijo. Al Churi Castro le salieron canas.
No,
qué bien, ¿eh? ¿Salieron canas?
Ah, se tiñó.
Se tiñó, Darwin.
Ah, no lo vi.
Se tiñó.
Está bueno, hay un problema de esta moda de los canosos artificiales por voluntad propia. En mayores de 30 años es imposible distinguir si es un peluquero o lo hizo la edad.
Claro, se tiene que poner un cartel que diga...
¡Aténgase, señor Chorizo Castro! De hacerse señor Chacinado Castro, por favor. Abstenerse del uso de los canositos. Los mayores de 30 no se pueden hacer canositos. ¿Cómo se le llaman los claritos canosos eso?
No tengo ni idea.
¿Canosito?
No tengo claro.
Bueno, no se puede hacer canosito, señor. Después de Cerro Largo.
Bueno, qué cantidad de conclusiones para el rato que miro el partido de Árbol. La verdad que...
Mucho más.
Por eso no miro mucho rato, porque si no, imagínese. Pero vi una cosa, para mí le tendrían que haber echado un jugador a Cerro Largo, por lo menos a los 45 minutos, señor. Tiene un lateral que se llama Brasil, nunca pasó en la mitad de la cancha, con pelota dominada.
Zaguero, Brasil.
Las únicas veces que cruzó la frontera peligrosa fue para cabecear, señor. Lateral que se llama Brasil, no sube y va a cabecear la pelota quieta, está echado.
¿Qué hace, amigo?
Deberían sancionarlo con quita de puntos, señor. Está, y después que vi el gol del mini Amaral este que tiene, el dorrego este,
sí,
que le pusieron aparato para decir dejar de comer. No. Y dije, ya está.
No, ¿qué dice?
Un golazo, ¿eh?
Qué golazo, Dorrego le pega muy bien, es un jugador surgido nacional con muy buena pegada.
Mini Amaral.
Mini Amaral.
es un mini amaral, claro, por eso le pusieron aparato, le hicieron el truco de los aparatos, le da aparato a ver si para de comer el gordo este, que le pega fortísimo, pero yo qué sé, no le logramos cerrar el buche. Bueno, sí. Ponle el aparato, vamos a ver si con los aparatos deja de comer. Le pusieron ahí, le pusieron toda la ortodoncia, señor. Bueno, y después Peñarol.
Sí, no le queda mucho, se le fue la hora, pero.
No, no le queda mucho a Forlán.
No, a usted, Darwin.
Mi amor,
la
corrida,
no me pasa.
Sí.
Ah, discúlpeme.
No, pero jugó bien Peñarol ayer, Darwin.
Y Piqué, ¿qué dije yo acá? El delantero diverso tiene que jugar, mijo. ¿Cómo juega el delantero diverso? El delantero diverso es el mejor que tiene Peñarol de mitad de cancha para arriba.
Y Terán jugó muy bien. No entendí por qué lo sacó Forlán. La verdad,
viendo a la Terán
que echaron
del Jason Bar y viendo a David Terán, el 9 de Peñarol, si estuviéramos en ciencia como estamos en Trán. Seríamos Japón, señor. Seríamos Corea del Sur. Si estuviéramos en ciencia y tecnología como estamos en trance, estamos, pero alto del piso estamos, señor.
El mejor delantero trans del mundo.
¿El qué?
El mejor delantero trans del mundo, sin
totalmente.
Duda.
Y la muchacha esta, trans, preciosa, mijo. La calidad que tenemos, y salió mi trans. Tenemos para pelear un Miss Universo trans, señor. La calidad que tenemos en trans no la tenemos ninguna otra cosa, se lo digo. Pero
sí, quedó hecho el comentario, Darwin.
Está, bueno, porque después, cuando venga a decir, estamos
bueno,
muy bien.
Bueno, ya hablaremos de Peñarol.
Sirva de ejemplo para otros rubros, señor.
Es bueno que haya arrancado la columna por los boleros, la locura de los boleros y demás, porque nos hace un apunte que es cierto. No solo Goñi en Liverpool ataja cuando echan al golero, sino que el de Rentista la ataja al penal cuando lo echa al Moro Irrazábal.
Hace gol. Sí, yo no sé, en el caso de... Está bien que hayan elegido al Teto Goñi para meterlo, porque está... completamente loco.
Está vegano.
Está vegano, se veganizó.
Eso no es loco, es una elección.
Sí,
de alimentos.
No, eso es loco, señor. Loco. En un deportista es loco. Sí.
¿Usted dice que el técnico cuando se queda sin cambio y tiene que poner un arquero pregunta cuál es el más loco?
Exacto, claro. Por eso atajó. ¿Cuál se va loco? Y no sé, el Teto se hizo vegano, ¿viste? Vamos a poner al Teto, ponete los guantes, Teto, dale. ¿Y cómo anduvo el Teto? No sale, señor.
En la selección, el que va al arco cuando Suárez. Informar es Suárez.
Suárez, que no, todavía no sabemos si muerde por loco o por idiota. Esa es la cosa que venimos discutiendo hace cuánto, eso, señor.
Se va a dormir, no vamos.
¿Y cómo ataca Suárez? No sale, ataca Suárez, señor. No le errás.
Darwin
pones
no
al más loco, al más idiota, no le errás.
Uruguay-Brasil en ante la arena, perdió Uruguay en el partido del viernes, ahora juegan en el Antel Arena. Hay partido de básquetbol oficial y de las elecciones, o sea, Uruguay-Brasil en el Antel Arena.
Así hay que ir a ver, señor, vayan a ver a Supertoner.
A Washman, no, Washman, no, con
mañana, mañana,
chao,
siempre,
mañana.
Siempre tiene cara de fastidiado como que son las 5 menos cuarto de la tarde y le mandaron a hacer un trabajo.
Pero Washman no es convocante, vayan a ver, no está fitipando.
Tiene cara de...
Tío, puede agarrar Armando Méndez,
Washman, perfectamente. Si puede dar la despecha con cara de... Oh, y ahora, tío, hasta las 5 y media estoy acá.
Parodi, el otro día Parodi hizo los 16 puntos iniciales de Uruguay.
Está Fittipaldo y usted manda a ver a Washman,
sí,
con todo respeto.
Batista,
hasta mañana, chao, chao. Chao, chao.
Si hay un encuentro, hay un Santa Teresa.
Darwin fue presentado por Vinos Santa Teresa. Te mereces lo mejor. Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.